Érase una vez un programa con mucho cuento. Saludos, amigos y amigas de este programa dedicado a la narración oral, a los cuentos. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y doy comienzo a esta edición de este programa del mes de mayo. Ya con estas fechas tenemos que estar muy atentos y atentas y con la mirada puesta en el verano, sobre todo en lo que a eventos se refiere relacionados con la narración, con los cuentos, festivales y formación, que es la temática del programa de hoy. Formación destinada para aquellos y aquellas que nos dedicamos profesionalmente a este oficio de la narración oral y también a personas que están interesadas o bien en el oficio o bien en adentrarse poco a poco en este mundo, no solo como espectadores o oyentes, sino también pues como narradores, como narradoras. En este sentido, AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, ya viene haciendo anualmente una escuela de verano, en esta ocasión, en el 2024, la novena escuela de verano. Como digo, pensada para profundizar en el oficio, para también expandirlo y que vayamos adquiriendo, ya que no contamos con formaciones oficiales, pues las destrezas, las herramientas necesarias pues para seguir explorando este bello oficio y llevándolo pues a lugares que la creatividad y la cultura se merece y necesita. Bien, pues en esta primera parte del programa os voy a adelantar un poco la escuela de verano, la novena escuela de verano de AEDA, que se celebrará en Cáceres del 1 al 4 de julio. Por supuesto, os dejaré en redes el enlace para que podáis ampliar toda la información que ahora os pueda dar. Y por supuesto también las maneras de inscribirse, la logística, etcétera, etcétera. Bien, pues este año la escuela de verano cuenta con un programa bastante interesante. Como os decía, se va a celebrar entre el 1 y el 4 de julio en Cáceres. Lo que es la escuela comenzará el día 2 de julio con microponencias. Entre ellas, pues, una titulada Los cuentos tradicionales son de algún lugar, presentada por una narradora especialista en tradición oral y en recopilación, que es Sandra Araguás. También Alberto Sebastián nos trae Armazón o Urtimbre. Una ponencia, como digo, de Alberto Sebastián, también narrador, y después también otra ponencia titulada Textos susceptibles de ser narrados, cuya ponente, otra narradora muy, muy querida, Charo Pita. Seguirán en ese día las microponencias, como por ejemplo La memoria de los cuentos, pues, presentada por Diego Mataleno, El cuerpo poético, metáforas, símbolos y arquetipos en la narración oral, ponencia de Virginia Imaz. Y eso será la jornada de la mañana. Después, por la tarde del día 2, estarán los talleres simultáneos en los que los asistentes pues, se irán apuntando y bueno, al ser simultáneos, pues la elección tiene que ser bien premeditada, porque son todos muy, muy interesantes. Uno de ellos, Cuando el cuerpo habla, con Ana Apica. Otro de los talleres, Jugar el gesto, con Pablo Albo. Y otro de los talleres, simultáneos en ese momento, Pero ¿para qué nos sirve el atú? con Pep Bruno. Para aquellos y aquellas, el ATU es el catálogo, el índice de catálogo de los cuentos tradicionales. Y creo que a nivel teórico y sobre todo práctico, que por eso es un taller, Pep Bruno va a ser una gran oportunidad para adentrarnos en el manejo de esta herramienta. Después, a las 6:30 de ese día 2, habrá una sesión dialogada. La narración oral vale para todo y la lleva Carles García. Después la cena y la actividad nocturna. Pues aunque es formación, por supuesto el ambiente de celebración, de encuentro, ambiente festivo, por supuesto, tiene que estar. Y la actividad nocturna se titula Talentos sin cuento. Después, el día 3, volverán las microponencias, cómo elaborar un repertorio personal, también pues con la ponente Sandra Cerezo. Después, desde dónde contar y la voz propia, con la ponente Carmen Ibartucea. Y otra microponencia, contar para todos los públicos, de bebés a adultos mayores, con la ponencia de Aurora Maroto. Y bueno, eso sería ya la mañana del 3 de julio, la tarde del... todavía en la mañana, la segunda parte de la mañana, siguen las microponencias, palabra itinerante, contar desde o con objetos de con Carolina Barreira, cuentos y espacio y un multiverso de posibilidades, con Cachotto, es el narrador que hace esa ponencia. Y ahí terminarían las microponencias de por la mañana, y después de la comida pues vuelven los talleres simultáneos en los que los grupos pues deciden qué quieren hacer, y ese es el que pueden hacer en ese horario. Entre los que tienen que elegir, Cuando el cuerpo habla, con Ana Pica, Jugar el gesto, Pablo Albo, Pero para qué se nos sirve el ATU, con Pep Bruno. Son los mismos talleres del día anterior para que otros grupos puedan participar también y disfrutar de lo aprendido. Después sería la sesión dialogada, en este caso pues con Virginia Imaz, Euskal Mitología. Si no recuerdo mal, la sesión dialogada es que el narrador o la narradora en cuestión pues hace su sesión de cuentos y hay un diálogo sobre lo experimentado, sobre lo vivido en esa sesión, y ahí el narrador o narradora tiene una retroalimentación importante por parte de un público que son profesionales también de la narración. Después la cena y una visita guiada y la fiesta de fin de curso. La fiesta nocturna, porque al día siguiente, evidentemente, por el día sigue habiendo formación. Las microponencias, Contando números, Fiscalidad y otros cuentos legales, por María Fraile. La narración oral a escena, con el ponente Carles García. Y la microponencia Imagen y marca, con Juan Gamba, de ponente. Después la pausa y las últimas microponencias tras los bastidores de la programación, con Raquel López, y la microponencia en narración oral al pilpil, con la ponente Erika Liquete. La comida y después la despedida y marcha de la jornada. Pero como os decía, la formación empieza el 1 de julio, y empieza el día 1 de julio pues con las novenas jornadas también. Esto, el programa que os he comentado, es la escuela de verano, pero siempre ha venido acompañada el primer día de una jornada sobre narración oral y literatura. Estas jornadas son abiertas a todo el público que quiera asistir. Es importante también la inscripción para un poco controlar el aforo, pero no es necesario ir a la escuela de verano para ir a la jornada. Son cosas separadas, aunque van todos en un pack, ¿no? Puedes ir a la jornada y no a la escuela de verano, puedes ir a la escuela de verano y no a la jornada, y por supuesto lo más interesante es que vayas a ambas. Pues esta novena jornada sobre narración oral y literatura está dedicada este año a la narración oral en el ámbito educativo. el uso y bueno, la presencia de la narración oral en el contexto educativo, en el contexto escolar. Eso sería el día 1 de julio, también sería pues allí en el mismo, en la misma, en Cuenca, perdón, en Cáceres, perdón. Y bueno, el programa es a las 10 bienvenida en el CPR, Centro de Profesorado, de Formación del Profesorado de allí de Cáceres. La bienvenida, después una mesa redonda titulada Narración oral en el ámbito educativo, donde los ponentes seremos pues un servidor, Filiberto Chamorro, Carmen Ibarlucea y Elia Tralará. Después una pausa con unos talleres simultáneos, contar con libros álbum en el aula, con Laura Escuela, el Cole Cubita, una experiencia de narración oral en el aula, con Estrella Escriña y Mar del Rey, y la tercera microponencia, algunas propuestas de narración oral en el ámbito educativo, con Mariaje Paniagua y Pep Bruno. Después será la comida, una puesta en común en talleres con ponentes Laura Escuela, Estrella Escriña, Mar del Rey, Mariaje, Paniagua y Pep Bruno, la pausa y la conferencia de clausura de esta jornada titulada Imaginatura y Oralidad, de la imagen a la palabra y viceversa, con el ponente Joaquín Díaz, que es nada más y nada menos que el socio de honor de este año de nuestra asociación, y que, bueno, es un gran folclorista, un amante de las tradiciones orales, musicales, etnológicas, etcétera, etcétera. Es un honor tenerlo como socio de honor por todo lo que en su larga trayectoria ha aportado a este mundo de las tradiciones y del folclore. Bueno, pues si este verano estás buscando, te interesa tener unos días de formación, tanto si estás en el ámbito profesional o no de la narración oral, pero la temática te interesa, pues no olvides apuntarte la agenda y no olvides hacer tus inscripciones en las jornadas o en la escuela de formación, la escuela de verano, las novenas ya de la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, AEDA. Bien, pues continuamos. Antes, por supuesto, como siempre, ser agradecido a Elena y Manuel del Domador de Medusa, que por sexta temporada siguen cediéndonos su música para acompañarnos programa tras programa y temporada tras temporada. Muchas gracias a los dos y bueno, creo que nunca podremos compensar esa gran aportación que nos hacéis en este programa. Y a vosotros y a vosotras, gracias por seguirnos, por estar ahí. Recordaros que los enlaces a los contenidos que vamos ofreciendo los podéis tener en nuestras redes, en Facebook, en muchocuento.radio/facebook.com. Ahí tenéis el enlace a los diferentes programas también y como digo, a los recursos que vamos ofreciendo. Y si queréis escribirnos algo, pues nuestro correo muchocuento.radio@gmail.com. Este programa podéis escucharlo en la parrilla de la fonoteca de radioolavide.org. Ahí tenéis todos los programas de todas las temporadas de este y de todos los espacios que forman parte de esta gran familia que es Radio Olavide. Cada programa, un cuento. En esta ocasión es un cuento castellano, titulado La gaita que hacía a todas bailar. Está recogido en la colección titulada El Palacio de los Cuentos, una colección que cuenta con un tomo para cada mes del año. Estamos, por supuesto, en el tomo del mes de mayo, dedicado a cuentos catalanes, castellanos, vascos, gallegos, portugueses y sefardíes, editado por el Círculo de Lectores. Pues, como os decía, la gaita que hacía a todas bailar. Un hombre tenía 3 hijos. Los 2 mayores eran más listos que el menor y por eso siempre le hacían burla. Por fin, dijo el padre, ya que este hijo mío no sirve para nada, he pensado ponerlo de pastor. Y lo pusieron de pastor. Ya hacía un año que estaba guardando ovejas cuando se encontró con una vieja que le dijo, hombre, ¿qué hace usted aquí de pastor de ovejas? Y ya le dijo un muchacho, pues verá usted que mis hermanos no me quieren y mi padre me puso de pastor. ¿Y qué tal te encuentras? ¿Tienes buen amo y bastante de comer?, le preguntó la vieja. Sí, sí, respondió el muchacho. Tengo un amo muy bueno y me da bien de comer. Y entonces la señora le dijo, pues entonces, ¿qué te hace falta? Una gaita. Y la vieja entonces le dio una gaita. Y ya la vieja se fue y le dejó solo. Y a poco que se fue la vieja, comenzó el pastor a tocar la gaita. Y empezaron las ovejitas a bailar. Y tocaba más y más y más. Y con más gusto bailaban las ovejas y las cabras. Y así pasaba de día en día. Les tocaba el pastor y bailaban las ovejas y las cabras hasta caer rendidas. Y luego se tumbaban a descansar un rato. Y sus ovejas y cabras siempre estaban muy gordas. Y los otros pastores de ovejas veían que las ovejas del muchacho estaban siempre gordas y decían, pero ¿y qué hará este muchacho para tener sus ovejas y cabras tan gordas? Y para otros pastores que sabían que bailaba, le dijeron al amo que su pastor tenía una gaita que cuando la tocaba, las ovejas y cabras bailaban junto a él. Y el amo no lo quiso creer y vino donde estaba el pastor y le dijo, buenas tardes, ¿por qué están las ovejas echadas? Descansan, le dijo el pastor. ¿Y es verdad que bailan las ovejas? Sí, señor, bailan en cuanto yo les toco la gaita. A ver, le dijo el amo. Y el muchacho se puso a tocar la gaita y se fueron levantando todas las ovejitas y cabras y comenzaron a bailar de gusto. El pastor comenzó a bailar también y tocaba más el pastor y las ovejas y cabras baila que te baila. Y el amo de gusto comenzó a bailar también hasta que ya estaban todos bailando, amo, pastor, ovejas y cabras. Y el pastor, venga a tocar, y el amo, venga a bailar. Y ya cuando el muchacho se aburrió de tocar la gaita, se tumbó a descansar. Y así hicieron las ovejas y cabras y el amo. Y ya fue el amo y se lo dio a su mujer. Y la mujer le dijo, anda, no vengas con embuste. ¿Dónde se ha visto ovejas y cabras que bailan? Si no lo crees, anda a ver y verás que es verdad. Yo mismo he tenido que bailar. Cuando ese muchacho tocaba la gaita, todos tienen que bailar. Y ya dijo la mujer, no lo creo, pero voy a ver si es verdad. Y ya llegó donde estaba el pastor con las ovejas y cabras y le dijo que tocara la gaita. Y comenzó a tocar la gaita y se levantaron las ovejas y cabras enseguida y comenzaron a bailar. El pastor, venga a tocar. Y las cabras y ovejas, venga a bailar. Y ya comenzó la ama a bailar también. Y el pastor, venga a tocar la gaita y la ama, venga a bailar. Y estuvieron todos bailando hasta que el pastor se aburrió y todos se tumbaron a descansar. La ama, el pastor, las ovejas y las cabras. Y cuando ya la mujer descansó, se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa, le dijo a su marido, bueno, ¿y qué tal? ¿Han bailado las ovejas? ¿Han bailado las ovejas, cabras? Y yo con ellas, le dijo la ama. Cuando ese pastor toca la gaita, todos tienen que bailar. Y ya no te lo decía, ya te lo decía yo, le dijo el amo. Y ya decidieron los amos despedir al pastor porque siempre tenía las ovejas y cabras y a todo el mundo bailando. Y las ovejitas y cabras se murieron todas de sentimiento de ver que ya nadie les tocaba. Y el muchacho se fue entonces para su casa con su padre. Y cuando le contó lo que había sucedido, los dos hermanos mayores empezaron a hacerle burla. Y el padre dijo, este muchacho para nada sirve, mejor es que se quede en casa y vosotros tendréis que trabajar para vivir. Y al día siguiente envió al padre al hijo mayor a vender manzanas al pueblo. En el camino se encontró una vieja que le preguntó, ¿qué vendes? Y él le respondió, vendo ratas. Y la vieja le dijo, pues ratas se volverán. Y llegó el muchacho al pueblo y cuando iba a sacar las manzanas para venderlas, no salían más que ratas. Y salían ratas hasta que se llenó todo el pueblo de ratas. Y ya le dieron una paliza al muchacho y se fue para su casa. Y al día siguiente envió el padre al hijo segundo al pueblo a vender naranjas. En el camino se encontró con la misma vieja que le dijo, «Buenos días, ¿qué vendes?». Y él le dijo, «Pájaros». Y la vieja le dijo, «Pues pájaros se te volverán». Y cuando el muchacho llegó al pueblo, fue a abrir la cesta de naranja y salieron volando unos pájaros, no quedando nada. Y ya el pobre se volvió para su casa muy desconsolado. Y entonces el hijo menor le dijo a su padre, «Padre, yo quiero ir ahora al pueblo, envíeme y verá cómo me va bien». Los dos mayores se reían de él y le decían, «¿Qué vas a tener tú, tonto? Si a nosotros nos ha pasado mal, a ti te irá peor». Pero el padre le dejó ir y le dio una cesta de uvas para vender en el pueblo. En el camino se encontró el muchacho con la misma vieja y le preguntó, «¿Qué vendes?». Y él respondió, «Vendo uvas. ¿Quiere usted unas?». Y ella le contestó, «No, gracias. Muchas uvas venderás». Y llegó el muchacho al pueblo a vender sus uvas. Y cuantas más vendía, más había la cesta. Y estuvo vendiendo hasta que llenó muchos talegones de dinero. Y se fue con ellos para casa de su padre. Por el camino iba tocando la gaita que todavía tenía y se encontró con la vieja que le dijo, «No toques la gaita, hijo, hasta que no llegues a casa». Y llegó el muchacho a su casa y salieron los dos hermanos y el padre a recibirlo. Y el padre decía, «Otra, por cierto, ya se habrá metido este tonto en otra». Y llegó el muchacho y le dijo, «Traigo muchos reales, padre, tanto que se pegan a la cesta y no se pueden salir. Y otros traigo en el taleguillo, que tampoco se puede sacar». Y dijo el padre, «Pues, ¿cómo nos vamos a arreglar para sacar el dinero de la cesta y de los taleguillos?». «No se apure usted, padre», le dijo el chico, «ya verá usted». Y comenzó a tocar la gaita y comenzaron a salir bailando las perras y los reales de la cesta y de los taleguillos. Y así estuvo tocando la gaita hasta que salió todo el dinero y quedaron ricos. Con que eso ya sus hermanos le querían mucho. Y el padre les dijo, «Ahora vamos a hacer una casa con este dinero». E hicieron una casa muy bonita con el dinero. Y la hicieron tan bonita que no les quedó nada de dinero. Y les dijo el padre, «Pues ahora tenemos que salir por el mundo a hacer la vida». Y los hermanos mayores, como que siempre estaban con la envidia, se fueron solos. Y el menor se fue con el padre por otro lado. El menor y el padre se fueron por los pueblos vendiendo aceite. Y vendieron todo el aceite y siempre por el aceite cobraban huevos. Y de contento que estaba, el chico le dijo a su padre, «Padre, ya que hemos vendido todo el aceite y traemos tantos huevos, voy a tocar la gaita». Y comenzó a tocar la gaita y comenzaron los huevos a bailar en la cesta. Y el padre dijo, «¡Por Dios, hijo, no toques la gaita! ¿No ves que los huevos bailan y se van a romper todo?». «No se apure usted, padre», le dijo el hijo. Y seguía tocando la gaita y los huevos a bailar en la cesta. «No, hijo, no toques, que se rompen». «No se apure usted, padre, que no se rompen». «Y venga a tocar la gaita y vengan a bailar los huevos». Hasta que también el padre y el hijo comenzaron a bailar. Y así estuvieron bailando el padre y el hijo y los huevos en la cesta hasta que el muchacho se aburrió. Y ya llegaron a casa. Y tantos eran los huevos que habían en la cesta que no los podían sacar. Y dijo el padre, «Pero ahora, ¿cómo nos arreglaremos para sacar tantos huevos de la cesta?». Y el muchacho comenzó a tocar la gaita y los huevos comenzaron a salir de las cestas hasta que salieron todos. Y el muchacho decía, «Con esto ya nos podemos ganar la vida. Y ya se fueron a vender los huevos. Y cuanto más vendían, más salían de la cesta. Y se hicieron riquísimos. Y después, los dos hermanos mayores volvieron y no trajeron nada. Volvieron más pobres que nunca. Y de envidia que le tenían al menor, le quitaron la gaita. Y ya al menor no le hacía falta, porque ya estaban ricos él y su padre. Y salieron ellos con la gaita tocando para ver si se hacían ricos ellos también. Pero no pasaba nada. La gaita solo al chico le servía. Y colorín colorado, este cuento y este programa se ha terminado.